Jesús, el Rey Mesiánico de Israel, es el tema. Pero aquí comenzamos con la parábola del sembrador. Vamos a ver el versículo 1 al 23 del capítulo 13. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 1 nos dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tomó raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual el ciento, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a brincar al versículo 18. En adelante nos dice: oíd pues, vosotros, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El versículo 23 nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias que como creyentes podemos entender su palabra. Pero pedimos, Señor, por aquel que no lo conoce, que usted se pueda manifestar a través de su palabra, su Espíritu Santo, para que ellos vengan a salvación. Pedimos por la salvación de ellos. Pedimos que se puedan arrepentir y reconocerlo a usted como Rey y Salvador. Creer en usted para que puedan ser salvos. Reconocer lo que usted hizo en la cruz. Dio su vida, murió por nuestros pecados, fue enterrado y ha resucitado. Este es el Evangelio. Señor, salvación para todo aquel que no cree. Quizás hay alguien aquí entre nosotros. Pedimos específicamente por ellos en este momento. Prepare la mente y el corazón para que ellos lo puedan recibir. También pedimos, Señor, por cada uno de nosotros. Usted conoce nuestras necesidades. Pedimos que nos ayude, Señor, que nos podamos detener de usted. Señor, ¿cómo necesitamos de usted? Pedimos también, Señor, por todas las diferentes obras, pensando en Tecate, Pastor Mando, su esposa y la congregación ahí, tu vuelta en Cristo en Manadero con Pastor Martín, tu vuelta en Cristo en Paris con Pastor Jerry Brown y a Rubén, Pastor Rubén en Lander, Señor, y nuestro Pastor Terry, esté con la congregación en inglés, tanto como en español, esté con los jóvenes, los niños. Gracias por la clase que están tomando en los domingos por la tarde, que está fortaleciéndolos y animándolos, Señor. Siga. Que puedan seguir creciendo, Señor, y en realidad reconocerlo como Señor y Salvador. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra, tanto por nuestra salvación. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, tomen asiento, por favor. La parábola del sembrador. Una porción de escritura bien, bien conocida. Todos la hemos leído. Creo que todos la hemos leído. Pero aquí la vamos a estudiar. Hemos estado viendo a través de nuestros estudios que la rebelión contra el rey se ha levantado. Eso es el capítulo 11 al 13. Y la rebelión sigue creciendo contra el Señor. La oposición de los líderes religiosos iba a llegar al clímax de crucificar a Cristo Jesús, nuestro Señor. Es a este punto que Jesús, nuestro Señor Jesús, cambia la manera que ha estado enseñando. Aquí, antes, recuerda que entraba a las sinagogas y abiertamente daba la enseñanza, la lección. Abría las escrituras y se ponía a explicar. Y los líderes religiosos no querían nada con él o su enseñanza. Y se levantaba hostilidad contra él. Y es la razón que ahora cambia la manera que daba instrucción. Ahora comienza, y aquí esta es la primera, la parábola del sembrador. Comienza a enseñar con parábolas. Ahora, una parábola significa poner una cosa al lado de otra. Muchas veces usaba parábolas para aclarar. Y podemos decir que es una historia, una comparación que se coloca junto a alguna enseñanza para aclarar la lección. Es lo que es. Pero aquí tenemos que entender que aquí en este caso, Jesús nos permite entender que estas parábolas no eran ordinarias. Eran muy diferentes. Fíjate lo que dice el versículo 10 y 11. Dice, entonces acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? El versículo 11 dice, él respondiendo, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto es clave, porque Jesús llama estas parábolas los misterios del reino de los cielos. Entonces, para mejor entender, se ha dicho que una parábola se define como una historia terrenal con un significado celestial. Muy importante entender esto. Y es aquí, en este capítulo, que fíjate, él trae siete parábolas aquí. Hoy solamente nos enfocamos en una. Pero aquí comienza a cambiar todo, toda su enseñanza. Los puntos de nuestro estudio, la parábola del sembrador, versículo 1 al 9. Segundo punto, ¿por qué enseñaba Jesús con parábolas? Versículo 10 al 17. Y el tercer punto, Jesús explica la parábola del sembrador, versículo 18 al 23. Primer punto, fíjate lo que dice, versículo 1 y 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Fíjate, aquí es una referencia, es el mar de Galilea. Jesús tomó la posición de un maestro. Los maestros en aquellos días se sentaban para enseñar, para traer instrucción. Ellos se sentaban. ¿Se imaginan? Deja agarrar el banquito y ustedes se ponen de pie. No. Yo estoy parado toda la hora. No. Era lo opuesto. Pero Jesús tomó esta posición del maestro y se le arrimó una multitud. Desde la orilla de la playa, en la barca, él les iba a dar instrucción. Ahora, aquí tenemos que reconocer que la casa y el mar tiene un significado. La casa es símbolo de Israel. Y el mar representa las naciones de los gentiles. Entonces podemos entender cómo los líderes religiosos, ellos ya habían rechazado a Jesús, a él lo habían rechazado, y ahora se iba al mundo. Porque primeramente vino a la casa de Israel, lo habían rechazado, entonces comienza a enseñar a la orilla del mar. Podemos decir que esta enseñanza va a ser para los gentiles de aquí en adelante. El versículo 3 dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Jesús comenzó a instruirlos por parábolas y vemos que dice que les habló muchas cosas, más de lo que está escrito aquí, muchas cosas. Jesús antes hablaba en parábolas, pero aquí solamente, exclusivamente iba a dar enseñanza en parábolas. Y esta parábola del sembrador, fíjate, no solamente la primera, pero es clave para poder entender todas las demás. Así que tenemos que poner atención, tomar notas, porque en conociendo y entendiendo esta parábola, vas a poder entender las demás. Diciendo aquí, el sembrador salió a sembrar, versículo 7, 4 al 7, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces aquí, fíjate, vemos tres áreas en donde cayó esta semilla. Y estas tres áreas representan a los que no fueron salvos. Estas tres áreas donde cayó la semilla son tres áreas donde no fueron salvos. Los que han rechazado la palabra de Dios. Cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Hay que entender que es el diablo el cual se lleva la palabra de Dios. Es lo que siempre trata de hacer. Ve, cayó en pedregales, donde la tierra es poca, profunda, con roca abajo. Entonces las semillas germinan y crecen bien rápido. Pero el sol se las quema porque no tienen raíz profunda para poder sobrevivir. Sé. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos ahogaron los brotes y esos brotes no pudieron crecer y producir fruto. El versículo 8 nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál al 100, cuál al 60 y cuál a 30 por uno? Ahora, tenemos que notar que solo un cuarto de la semilla cae en buena tierra. Un cuarto. Y esto representa a todos los que se han salvado, los que han recibido la palabra de Dios. El buen terreno representa el corazón preparado que recibe la semilla y produce fruto. Es decir, una cosecha en varios grados. Y dio fruto, produjo a 30, más fruto produjo a 60 y mucho fruto produjo a 100. Entonces vemos que hay fruto en todo esto. Ahora podemos ver un contraste aquí. El contraste se encuentra, volteen conmigo, vamos al libro del Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan capítulo 15. Aquí vemos Jesús, la vid verdadera. Y es un contraste con lo que estamos estudiando, viendo aquí. ¿Ya llegaron? Todavía oigo páginas. Los espero. Juan 15, comenzando en el versículo 1, dice así: yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y aquí puedes subrayar, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquí subrayar. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 8 dice, y podemos subrayar, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves, ¿qué? Mucho fruto. Y seas así mis discípulos. Fíjate. Entonces vemos que hay diferentes grados de producción. 30, 60 y el 100. Fruto, mucho fruto. Y aquí, en la cita de Juan, vemos que también hay tres grados de producción de fruto. Lleva fruto. Si lleva fruto, lo limpiará. Ve. Para que lleve más fruto. Sé, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, podemos decir que hay temporadas, se tienen que limpiar para que haya más fruto. Y esto es importante. Y el versículo 8 de Juan 15 es clave también aquí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seas así mis discípulos. Entonces el discípulo no, que no está produciendo fruto, tenemos que cuestionar si en realidad son discípulos. Porque no están produciendo fruto. Porque el discípulo vemos aquí que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permanecer en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanecer en él. Entonces es importante tomar nota que no todos los corazones van a producir fruto. Pueden tener el potencial que van a producir mucho fruto, el 100 por 1. Pero vemos que si es el deseo de Dios que produzcas mucho fruto, es su deseo. Es como Él es glorificado, que haga fruto en tu vida. Pero tenemos que permanecer en Él. Solamente viene que cuando uno, cada uno de nosotros permanecemos en Él y en su palabra en nosotros. Es como haber mucho fruto. Y fíjate, es cuando estamos en su voluntad. Entonces, que podemos pedir lo que queremos y se cumplirá. ¿Por qué? Porque estamos en su voluntad. Lo conocemos y no vamos a pedir fuera de su voluntad. La razón que esto se va a llevar a cabo. El versículo 9 de nuestro texto. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga, todo lo que acaba de explicar, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ponte a pensar por un momento. Hay personas, aún personas aquí en esta mañana, que no tienen oídos para oír. Tienen orejas. Pero no todos tienen oídos para oír. Orejas de una decoración para que no se les vaya a ver chistosa la cabeza sin orejas, pero ¿tienen oídos para oír? Fíjate, esta es la persona que le viene la palabra le viene a ellos y ellos no la escuchan. Están distraídos. Están ocupados en sus propios pensamientos. La mente está en otro lugar. No están escuchando, no están oyendo la enseñanza. Tenemos que despertar y entender que Jesús está dando aquí una advertencia. Es cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Dame un Q-tip en este momento. Sacarme la cera para poder oír. Remover las distracciones. Poner atención porque Jesús va a declarar una verdad. Y uno debe de parar lo que está haciendo, poner atención y oír lo que va a decir. Y como ya dije, muchos se distraen. Están pensando en lo que van a hacer después del servicio, pensando cuánto dinero me sobra, voy a poder ir a comer con mis amigos porque el Denny's tiene un especial. No, no. Ya están pensando. Ah, al cabo dejé los frijoles bien bajitos, no hay problema. Están pensando en algo más y no enfocándose en la enseñanza. ¿A qué horas dijeron que iban a llegar? Porque ahí viene la visita. Pero una vez más, cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que poner atención porque se nos va a declarar una verdad espiritual. Y en este caso, la acaba de declarar en la forma de ¿qué? De esta parábola. Acaba de hablar una verdad espiritual. ¿La captaste? ¿Oíste lo que dijo? ¿Le entiendes? ¿O estás correteando tus pensamientos en algo más? Vamos al segundo punto. ¿Por qué enseñaba Jesús con parábolas? Versículo 10 al 17. Versículo 10 dice... Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjate, esto nos debe de dar ánimo. ¿Por qué? Porque sus meros discípulos ahí enfrente de él no entendían por qué ahora Jesús les estaba hablando en parábolas. Esta era una manera de decirle, yo no entendí. Señor, yo no entendí. O le pudieran haber preguntado como muchos le hacen hoy en día. Pastor, el hermano no entendió. No, la hermana. En vez de decir no entendí, no, se lo vas a poner a alguien más. ¿Eso qué? Eso está bien, está bien, está bien. Pero fíjate, ellos, sus discípulos, notaron un cambio aquí en el ministerio. Y ellos querían saber por qué. Y es aquí que les explica la razón por qué él usa las parábolas en estos versículos. Fíjate el versículo 11 y 12. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Les recuerdo una vez más que es en este punto del ministerio del Señor Jesús que sus enemigos lo rechazaron. Rechazaban sus enseñanzas. Y las multitudes en realidad no estaban interesados en la verdad espiritual. Ellos estaban más interesados, atraídos, ¿por qué? Por los milagros que hacía. Pero no en la aplicación de la verdad. Y ahí es donde se pierden muchos. Muchos se pierden en esas mismas circunstancias. Quieren ver lo que está pasando. Quieren ver milagros. Quieren ver lo que va a pasar. Un alboroto. Pero ¿qué de la aplicación de la verdad? Y como les digo, hoy en día muchas personas se encuentran en estas mismas condiciones. Están interesados en los milagros de Dios, pero no en la contabilidad. No en la verdad o en querer cambiar y someterse a la voluntad de Dios. Ay, no, ya no me gustó. Ya no me gustó. ¿Someterme? ¿Tener que cambiar? Pero fíjate, él comienza a usar las parábolas para poder cortar a través de toda la motivación falsa. El que verdaderamente está interesado espiritualmente, entonces su corazón está preparado. Y esa persona va a tratar de entender las parábolas. Y estas personas entonces están buscando justicia. Son las personas las cuales Dios les va a abrir sus ojos. Porque se están arrimando y la tierra del corazón está preparada. El Espíritu Santo ya está obrando con ellos. Pablo escribe de este mismo pensamiento en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Ya llegaron? Primera de Corintios, capítulo 2. Fíjate lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 2, comenzando en el versículo 9. Ahora sí, ¿ya llegaron? Comenzando en el versículo 9, Pablo escribe aquí a los Corintios, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos el incrédulo, el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, Pablo nos permite entender una verdad que es aplicable aún hoy en día. Podemos hacer, fíjate, todo lo posible. Puedes hacer una cita, puedes ir a comer con alguien, con un incrédulo, puedes ir a sentarte y le tratas de explicar, aún hasta nuestros propios hijos, tratas de explicar lo espiritual a estas personas, pero ellos tienen que tener el deseo de entender para que ellos lo puedan recibir y comprender. Es la única manera que se les va a hacer todo esto real. Porque el Espíritu ya los ha estado atrayendo, ya ha estado hablando, ya está ablandando ese corazón. Pero si ellos no quieren nada con esto, les puedes explicar. Pero solamente es cuando el corazón de esa persona está abierto para oír, que el Espíritu Santo obra y abre los ojos para que puedan entender lo espiritual. Pero fíjate, una vez más, solamente la persona la cual abre su corazón a Dios es la que va a oír. Yo pregunto aquí en esta mañana, ¿estás abriendo tu corazón a Dios esta mañana? Permítame decir o aclarar algo aquí. Muchas veces, yo sé que lo decimos como pastores, si no aceptas a Jesús como tu Salvador, que has perdido la oportunidad de ser salvo en ese momento. Y te estás arriesgando de ser perdido por una eternidad. Pero aquí quiero aclarar algo aquí. La verdad es que ya estás perdido. Ya estás perdido y seguirás perdido en tus pecados, separado de Dios. Y esto es solo se puede resolver si aceptas a Jesús como tu Salvador, en creer en Él. Pero ¿cómo vas a responder a la verdad, a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios se está oyendo aquí en esta mañana. La semilla está cayendo. ¿Pero qué tipo de tierra eres? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está cayendo la semilla, la palabra de Dios en buena tierra? Para el incrédulo, tiene que oír la verdad. El sembrador es el Señor. Tanto como cada persona que está dando la palabra de Dios. Pero está cayendo. ¿Pero cómo está esa tierra? ¿En dónde está cayendo? ¿Junto a el camino? ¿Donde las aves vienen y se la comen? ¿O en los pedregales? ¿Entre los espinos? ¿Qué tipo de tierra es tu corazón este día? Y solamente tú puedes contestar esto a Dios. Porque aún el creyente puede comenzar a alejarse de Dios, porque la palabra, como vimos en Juan, permaneced en mí. Si no estás permaneciendo en Él, ese corazón se está haciendo duro. Y no estás oyendo. Tienes orejas, pero no estás oyendo. Porque nosotros mismos tenemos que preparar ese corazón. El versículo 13 nos dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Entonces ya vimos que ellos ya estaban duros de corazón. Ellos mismos en rechazar ya están duros del corazón. Así que la semilla iba a caer, pero ellos jamás iban a entender. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Pero ya vimos que va a haber fruto. La palabra nos dice que los conoceréis por sus frutos. Pero iba a caer la semilla. Fíjate el versículo 14 al 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y los conviertan y yo los sane. Fíjate Isaías ya anunciando esto. Y a mí se me hace increíble, fíjate, pensar que siempre va a haber personas que no van a entender, no van a oír y no van a recibir. Siempre es mi deseo y oración que se te abran los ojos a las verdades bellas del reino de Dios. Que puedas oír lo que Dios está diciendo. Tenemos que reconocer que va a haber personas que no van a comprender las parábolas. Solo van a tener el efecto de endurecer más y más sus corazones. La palabra sigue cayendo, No están oyendo, no están preparando y el corazón se hace más y más y más duro. Faraón endureció su corazón. Y llegó a punto que su corazón estaba tan duro que Dios endureció su corazón. No iba a comprender. Y personas pueden caer en esas mismas circunstancias de no oír, de no entender. El versículo 16 nos dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Me encanta esta palabra, bienaventurados. La palabra griega makarios significa feliz, dichoso, bendecido. Literalmente significa muy feliz. Muy feliz. Vuestros ojos, ¿por qué? Porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. ¿Cómo no vamos a estar bendecidos como creyentes? Gloria a Dios. ¡Qué gran bendición! ¡Qué felicidad que va a haber personas que van a entender, que van a tener hambre por la palabra y van a seguir creciendo, madurando en la fe! ¡Gloria a Dios! ¡Qué gran bendición! Fíjate, la gracia de Dios, el favor inmerecido, está obrando en nuestras vidas. Y ahora, estas personas, ellos verdaderamente han cambiado. Comienzan aquí. Tienen un deseo nuevo. Quieren leer la palabra de Dios. Quieren pasar tiempo en la palabra de Dios. Quieren venir a los estudios. La están leyendo en su casa. Increíble. ¿Quieres conocer un verdadero cristiano? Fíjate en el trabajo. ¿Quién se sienta a solas con su lonche y la palabra? Aún en los tiempos de descanso ahí están leyendo su palabra. Están tomando tiempo para leer. Genuinamente ahora están interesados en el reino de Dios y en su iglesia. Están involucrados en el ministerio, en los eventos, actividades que hay en la iglesia. Ellos, fíjate, ven y oyen de las necesidades en el cuerpo. Y luego se mueven a ayudar, cumplir. ¿Por qué? Porque es una fe genuina, auténtica, no es fingida. Versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¡Qué gran bendición! Fíjate, en ver y oír lo que muchos solamente esperaban. Ellos desearon ver y oír. Increíble. Y aquí los religiosos enfrente de nuestro Señor, del Mesías, lo tenían enfrente de ellos. Tenían este privilegio de poder verlo y oírlo personalmente. Pero en realidad no estaban interesados. Tercer punto. Ahora Jesús explica la parábola del sembrador. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Les explica. El sembrador no se identifica cuando la lees, pero es obvio que en esta situación es representado en este momento por el Señor. El Señor Jesús. Pero el sembrador también es todos los que proclaman el Evangelio. Están dejando caer semilla. Y la semilla, una vez más, es la palabra de Dios. Y la palabra, tanto como una semilla, está viva. Se reproduce, da fruto espiritual. Pero la semilla tiene que ser plantada, tiene que ser cultivada para que produzca una cosecha. Y como dije, la semilla tiene que ser plantada en la tierra. Y en este caso es la tierra del corazón. Ahora hay cuatro tipos de corazones que responden en cuatro diferentes maneras. A, el corazón duro. Fíjate, nuestro texto, una vez más. Mientras se sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. El corazón duro. Aquí lo explica en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces el Señor Jesús toma el tiempo, fíjate, de explicarnos. Porque algunos no entendieron. Sus propios discípulos. Pero el corazón duro lo hace fácil para que Satanás, los pájaros, vengan y se lleven esa semilla. Esa semilla se sembró en sus corazones, pero no penetró. Las personas que tienen un corazón duro es porque nunca lo guardaron, nunca lo protegieron. Ellos abrieron su corazón, podemos decir, a cualquier cosa, a cualquier persona o influencias malas. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Protege el corazón. Es importante. Porque si no se hace duro. Ve. El corazón de poca profundidad. Es el versículo 5 al 6. El versículo 5 y 6. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. El corazón de poca profundidad. Aquí el versículo 20 al 21, ahora lo explica. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Con gozo, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces este corazón representa a los que oyen el mensaje y inmediatamente lo reciben con alegría. Es la persona que es movida por emoción. Pero no comprende el precio que se tiene que pagar en ser un verdadero creyente. Hay un gran éxito, alegría, que solo es temporal, porque luego vienen los problemas, la persecución, las dificultades de la vida, y las personas no duran mucho. Una semana, dos semanas, quizás un mes, dos meses, pero luego caen. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. C, el corazón demasiado lleno. El versículo 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El versículo 2 lo explica. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces vemos que este corazón está lleno, podemos decir, en exceso. Esta es la persona que verdaderamente no se arrepiente. ¿Por qué? Porque no preparó el corazón y no sacó las hierbas de ese corazón. Las hierbas son las preocupaciones de esta vida, tanto las atracciones de esta vida, la riqueza, el deseo por cosas de este mundo. Y fíjate, entonces con todo eso ya en el corazón no hay lugar para que crezca esa semilla, la palabra de Dios. Es horcada por todo lo demás que está creciendo en ese corazón. No fue preparado. Entonces esa persona quiere, fíjate, en realidad los puedes identificar. ¿Por qué? Porque quieren caminar por dos caminos. Y es imposible. No puedes caminar con un pie en el camino ancho y el otro en pie en el camino angosto. Un pie adentro y uno afuera. Es como quieren caminar. Solamente puedes caminar por un camino y entrar por una puerta. Mateo 7, 13, el 14 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces ellos responden, oyen, pero tienen ese corazón tan lleno con otras cosas. No las quisieron sacar, no las quieren dejar. Dicen que creen, pero traen un pie adentro y uno afuera. Entonces, como que no concuerda. De el corazón que produce fruto. El versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y aquí lo explica en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da, ¿qué? Da fruto y produce, fíjate, a 100, a 60 y a 30 por uno. Y fíjate, este es el verdadero creyente que da evidencia de su salvación en que produce fruto en su vida. Los otros tres corazones no producen fruto. Hasta es más, se engañan a sí mismos. Dicen que son creyentes, pero no hay fruto. Los otros tres corazones no producen fruto. Solamente el creyente genuino es el cual puede producir fruto. Y el fruto y una vida cambiada es la evidencia que uno es un verdadero creyente. Bueno, ¿qué es lo que nos queda en escuchar esta enseñanza? Pregunto, ¿en qué categoría estás tú? ¿Eres una persona que solamente viene a buscar a Dios cuando tienes problemas? Esto pasa todo el tiempo. Varones que de repente alguien está en el hospital y llegan. Tienen más de un año, dos años que no los vemos y llegan. Gloria a Dios que llegan. ¿Pero dónde han estado? ¿Eres una persona que verdaderamente está feliz viviendo lejos de Dios? Te pregunto, ¿por qué estás aquí esta mañana? ¿Por obligación? ¿Por costumbre? ¿Están los espinos en tu vida ahogando la semilla plantada en ti? Hoy mismo puedes comenzar a levantar esa tierra. Señor, te necesito. Anoté 6 preguntas para aplicación. Primero, ¿en qué tipo de tierra va a caer esta semilla esta mañana? 2, ¿en un corazón duro? 3, ¿en un corazón de poca profundidad? 4, ¿en un corazón que está demasiado lleno? 5, ¿en buena tierra? 6, ¿en el corazón que produce fruto? Si cae en buena tierra, va a haber fruto. ¿Qué cantidad? No sabemos, pero va a haber fruto. Y si hay fruto y comienza a haber fruto en tu vida, el Señor se arrima para limpiarnos, para tener más fruto. Pero tienes que responder a Él. No sé dónde te encuentras tú en esta mañana. Yo no, personalmente no puedo decir que sí o no tienes una relación con Dios. Si no la tienes, arrímate para que seas salvo. se te explica el evangelio para que puedas cambiar y ser salvo. Quizás lo conocemos, pero estamos dejando entrar mucha hierba. Y la palabra no puede hacer lo que necesita hacer para producir fruto en nuestras vidas. Hoy es el día que podemos tratar con esto. Su deseo es que tengamos mucho fruto. Amén.